Saludamos ya a Silvia Marsó. Hola Silvia, ¿qué tal estás?
Hola Maite, hola Nieves, encantada de estar con vosotras en el programa.
Pues qué ilusión, pero antes de hablar de esas 24 horas en la vida de una mujer, es que esta tarde vas a formar parte de ese año Galdós y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 7 hay un estreno absoluto, ¿no Silvia?
Sí, bueno, es una lectura dramatizada sobre textos de Benito Pérez Galdós, que hablan de, en este caso se llama La oveja de Galdós y es una recopilación que ha hecho Julio Bravo del ABC, un gran cronista de la cultura de Madrid, y son textos de toda la obra de Galdós, que habla de animales y de plantas.
¡Qué curioso, es mucho más, por favor!
Él era muy amante de los animales y de las plantas, entonces de la botánica, y tenía muchos amigos veterinarios y gente especialista en botánica. Así que es muy interesante porque como es el año Galdós y todo el mundo está haciendo lecturas, en este caso es una cosa muy original porque no se ha hecho ninguna sobre esta particularidad.
No, y además es que tiene que ver lo de la oveja de Galdós, es una oveja que libró Galdós del matadero, ¿no? Y se llevó a vivir a su casa.
A su casa de Madrid, que tuvo que pedir un permiso incluso para tenerla entre los vecinos, porque era una oveja negra que salió en un rebaño de allí de Santander, de unos amigos suyos, entonces la rescató del matadero porque era negra, no la querían, y él la tuvo en su casa hasta que se hizo ya adulta.
Qué
o sea, que la criaba y sí, hablamos de esta oveja, por eso el título del encuentro con Galdós esta tarde en el Círculo de Bellas Artes se llama La oveja de Galdós.
Qué bueno, qué bueno. La verdad, Silvia, que hay que decir que se está moviendo la cultura, que ya hay un movimiento que es imparable a pesar de la situación que tenemos y
sí.
Vas a pasar todas las Navidades, nos contaba Maite, en el Teatro Galileo. Silvia.
Sí, estoy feliz porque, mira, por estas fechas, Nieves, debíamos estar en Nueva York haciendo 24 horas en la vida de una mujer.
¿En Nueva York?
Porque ya teníamos todo preparado, sí. Íbamos al Teatro Repertorio Español, ya habíamos estado en noviembre del año pasado preparando todo, viendo el escenario, tomando medidas y tal, haciendo la promoción incluso, dejando ya preparado material. Pero vino la pandemia y todo se paralizó.
Claro.
Total, que durante meses no hemos podido actuar, no hay bolos, no hay salida para las artes escénicas, es muy difícil. Entonces hemos decidido venir a Madrid, volver con nuestra reentré en Madrid, en el Teatro Galileo en esta ocasión, la primera fue en el Teatro de la Abadía, y en esta ocasión estaremos hasta el 10 de enero representando la obra, el musical basado en la novela de Stefan Zweig, y yo invito a todo el público de vuestro programa que se acerquen al Teatro Galileo porque es una maravilla de espectáculo. No,
pero además,
pero
es que haces de todo, es que interpretas, es que cantas, bailas, no todas las actrices en España son tan completas, lo decía Maite, y es verdad, es una realidad. Silvia, siempre te has preocupado por ir un poquito más allá en tu profesión y siempre estás añadiendo algo a tu currículum, añadiendo algo a tu formación. Pero esto es así desde que te conozco, Silvia.
Sí, pero también es un afán de superación y de hacer el más difícil todavía. Yo nunca había hecho una obra tan completa como esta. Tenemos música en directo con tres maestros que son pianista, violonchelista y violinista, con una música extraordinaria que ha compuesto un ruso que se llama Sergei Dreznin, que actualmente vive en Nueva York, pero que es una eminencia mundial del mundo de la composición musical. Es una obra adaptada por unos franceses basada en la novela de Stefan Zweig, pero que yo vi en París, Nieves, porque
¿sí?
Es que fue yo tuve un flechazo, yo vi esta obra en París y creí que me moría. Es una belleza, la música, los personajes, lo que está ocurriendo durante toda la representación, la historia que cuenta Zweig en su novela, todo está metido en este musical. No te creas tú que es una pincelada, ¿no? Está toda la profundidad de Zweig, todo el existencialismo, la filosofía, la reflexión, pero al mismo tiempo es un espectáculo lúdico, fresco, vivo, lleno de pasión, erotismo, de humanidad, de reflexiones. Tiene tantos matices y tantos componentes que a mí, vamos, es que a mí me cautivó y lo estamos haciendo aquí, con la versión española, con la dirección de Ignacio García.
Fíjate que no nos viene mal reflexionar, porque una de las reflexiones de esta obra de teatro tuya son los caminos imprevistos de la vida, ¿no? Que nos lanzan a veces a situaciones límite. Bueno, pues sí, más límite que la que estamos viviendo, Silvia, es que yo creo que nos viene ni pintados la obra,
sí,
de verdad.
Sí, efectivamente. Yo creo que es un buen momento para reflexionar, para pensar, para ver un poco en qué te ocurre a ti en tu interior. Esta obra plantea pues una señora, una viuda, una señora ya mayor, bueno, una mujer madura, que es el caso es que yo interpreto,
¿sí?,
que está pasando una depresión y entonces por unas circunstancias decide viajar para salir de este pozo en el que se encuentra y se encuentra en el casino de Monte Carlo con un jovencísimo muchacho que se está jugando una fortuna. Ella intuye que este chico va a hacer una locura cuando la pierde, esa fortuna, y entonces le salva del suicidio. Pero esto es la premisa, o sea, no estoy haciendo spoilers.
Sí, así es
como empieza la obra, ¿no?
Ajá.
Pero a partir de ese momento, el autor, Stefan Zweig, te provoca, al espectador le provoca, a través de un personaje que interpreta a Germán Torres, que es una especie de maestro de ceremonias, que está todo el tiempo en contacto con el público y que pone la nota irónica y mordaz al espectáculo, y entonces provoca en el espectador la reflexión de ¿qué haría usted en estas circunstancias? ¿Se dejaría llevar por los condicionantes sociales, por el qué dirán, por su propia cobardía o por lo que tiene establecido socialmente? ¿O se dejaría llevar por las emociones y los sentimientos y la libertad suya, individual? Es un poco esa la reflexión. Y la verdad es que uno sale del teatro habiendo pasado un rato muy bonito, muy agradable, muy emocionante, porque escuchas la música en directo, nos ves a los actores interpretar los personajes y vivir esta situación, pero al mismo tiempo te hace pensar en lo que te puede pasar a ti como ser humano, en si estás verdaderamente viviendo como tú querrías. Uh-huh. Y esa es la gran reflexión de Zweig.
Pero bueno, qué ganas de verte. Primero, esta tarde, con el tema de La oveja de Galdós, que me hace una gracia increíble, porque de esto no se había hablado hasta ahora, de la relación con los animales y los seres vivos,
sí,
de Benito Pérez Galdós. Y en segundo lugar, desde luego, esta obra de teatro, 24 horas en la vida de una mujer, en el Teatro Galileo, donde vas a estar, como decimos, durante todas las Navidades. Pero dime una cosa, Silvia, porque tú estabas haciendo televisión, estabas en esta famosa Puente Viejo, ¿no?
Sí.
Y yo no sé si creo que tuviste que tomar una elección, ¿no? Justamente cuando estabas dedicándole tanto a esta serie.
Sí, bueno, cuando sucedió todo, bueno, te cuento, el día que se declaró el estado de alarma, estábamos rodando El secreto de Puente Viejo. En principio, como iban a ser solo 15 días, luego íbamos a seguir rodando la serie. Pero bueno, yo lo que sí que hice, me acuerdo perfectamente, esa misma tarde, cuando terminamos el rodaje, me cogí a mi perrita y un tren, y me fui a sacar a mi madre del hospital, porque lo dirás por eso, porque todos,
claro,
mis amigos saben que ella,
sí,
estaba muy malita en el hospital, no por coronavirus, no. Ella tenía otras cosas que se le habían complicado.
Uh-huh.
Acababan de operarla de una peritonitis aguda de urgencias hacía una semana y yo no sé cómo tuve el valor para sacarla de allí con la ayuda de los médicos. Les dije, ¿vosotros qué haríais? Y me dijeron, ni lo dudes, llévatela. Y me la llevé a su casa, estuve cuidándola 7 meses hasta que ya por fin se le curaron las heridas, pudo empezar a andar, se le estabilizó todo lo que tenía mal y ya me pude venir a Madrid. Pero vamos, fueron los 7 meses más importantes de mi vida, porque sí, mi madre, yo estoy segura de que si no estoy allí al pie del cañón, con todo lo que ocurrió después en los hospitales, que no había, la gente no daba abasto, la gente se contagiaba, aquello fue una debacle, fue terrorífico, dantesco.
¿Pero tuviste una visión?
Sí.
De verdad, que porque claro, ahora es muy fácil decir, ah, claro, viendo lo que ha pasado, pero en ese momento, cuando todo comenzaba...
Sí, yo me acuerdo que cogí el AVE y era la única persona que llevaba mascarilla. Pero
fíjate,
yo ya había estado...
¿eh?
Sí, me acuerdo, pero era el día 13 de marzo, me acordaré toda mi vida. Llegué allí, saqué a mi madre del hospital y ya mi madre no ha vuelto a pisar la calle porque, bueno, la he sacado a pasear un poquito, pero es que las personas mayores son muy vulnerables. Mi madre tiene 90 años. Claro. Yo no podía permitir que entrara nadie en casa, ni siquiera las enfermeras. Todo lo hacía yo. Ellas además por WhatsApp, es que es muy fuerte. Yo tenía una comunicación con los médicos que les agradezco en el alma lo bien que se han portado con nosotros porque... Era WhatsApp, SMS, o sea, todos los mensajes, yo les mandaba fotos de las heridas, de las cicatrices, de tal, y me decían, sí, pues ahora ponle no sé qué, pues ahora ponle no sé cuántos, y ahora, y tómale la tensión, y haznos, y bueno, porque claro, estaban saturados, ellos no podían, claro, no daban abasto, y yo estaba dedicada en cuerpo y alma a mi madre, y por eso yo creo que gracias al esfuerzo que ella ha hecho y que nos ha ayudado el cielo, mi madre está viva y estoy... Vamos, súper feliz y me siento muy contenta de haberlo podido hacer.
Pues claro que sí. Si no lo hubieras hecho, probablemente estarías con remordimientos, ¿no? Así que has hecho pues lo que tenías que hacer, Silvia, y me parece fantástico. Fíjate que ahora vuelve todo a su ser, vuelves otra vez al teatro. El teatro... salva a las actrices de, ya que el cine se porta regular con las actrices que vamos a decir que están en los 40, Silvia.
Sí, y un poco más también.
Bueno, pero esto siempre yo he oído esta queja de la falta de papeles con envergadura para el mundo del cine. No solamente os quejáis las actrices españolas, sino también las actrices americanas. Sí, yo creo que las actrices de todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que si viniera un extraterrestre y viera qué hacían los seres humanos, creerían que las mujeres moríamos a los 40.
Pues sí.
Porque en las películas, las series, en todo lo que queda registrado audiovisualmente, no existimos. Hay un personaje, a lo mejor, uno, de más de 45 años. El resto, todos son de chicas jovencitas, que me parece muy bien, porque tienen que trabajar y tienen que aprender, pero no es así la sociedad. Las mujeres de más de 45 años y las de 50 hacemos cosas muy interesantes en la vida. Y a mi alrededor, Nieves, tú eres un ejemplo. Es decir...
Pero solamente hay que salir a la calle. Si es que
¿claro?
Yo creo que uno sale a la calle y esa es la realidad. Lo que ve. ¿No?
Efectivamente, pero en cambio eso no lo refleja el audiovisual español. Uh-huh. Y de hecho la Asociación de Mujeres Cineastas, a la que pertenezco, que es FIMA, está luchando por todo esto, para visibilizar la verdadera realidad de la mujer española. Las mujeres españolas de 45 años hacemos cosas muy interesantes.
Pues ya
no se ven.
Pero sin embargo en el teatro sí que hay este tipo de papeles interesantes que a lo mejor el cine no acaba de dar. Pienso yo.
Efectivamente, porque los grandes dramaturgos han apostado mucho por las primeras actrices, desde Lorca hasta Ibsen, a Chekhov, hay grandes personajes en la cultura teatral desde los griegos, Hécuba, Antígona, Medea, son grandes personajes de mujeres. La dramaturgia describe mejor la realidad que el cine. Es verdad.
Sí, porque... sí, ¿no? Y además, tú has hecho una apuesta en todos los sentidos por el teatro y en esta ocasión vamos a decir que se nota, ¿no? Se nota además con el papel que vas a hacer, en donde ya hemos dicho que cantas, que bailas, que interpretas y que haces un papel que en este momento, si vamos a ver esas 24 horas en la vida de una mujer, pues nos vamos a ver identificados en muchas de las cosas que se dicen, la verdad.
Sí, y en las reflexiones posteriores, porque claro, la obra empieza de una manera, luego pasa, este personaje vive esas 24 horas por primera vez en su vida tomando las riendas de su existencia en plena libertad, y luego cuando ya vuelve a ser anciana, porque el personaje se divide en dos edades, yo hago de anciana y de mujer madura, de mi edad, vamos, una mujer de mi edad, y que tiene una relación además con un chico de 24 años, pero que es algo muy hermoso. A través de esta relación ella descubre que no ha vivido, que no ha tenido, que nunca fue libre y nunca eligió su destino. Y ahí está toda la reflexión de Zweig y todo lo que pasa y todo lo de lo y por eso es una obra que sacude mucho la conciencia del espectador y al mismo tiempo le hace pensar qué hubiera hecho yo en esta situación, ¿no? Porque como tú decías, Nieves, a veces el destino te pone en un cruce de caminos y depende de qué camino eliges, tu vida será de una manera o de otra. Y cuando te das cuenta de si cometiste un error, ya, a lo mejor ya es demasiado tarde. Por eso Zweig es un autor universal que perdurará por los siglos de los siglos, porque sus obras, desde El mundo de ayer hasta Carta de una desconocida y todos los grandes biografías que escribió y los grandes relatos, siempre tienen un algo a lo que agarrarse para reflexionar y para cuestionarte tu propia vida.
Qué interesante, la verdad, ¿eh? Pues Stefan Zweig, o Zweig, como tú dices.
Se dice de las dos maneras, así que tranquila.
75 años de su muerte y en este momento Silvia Marceau, que descubrió en París este espectáculo, pues lo trae al Teatro Galileo con este 24 horas en la vida de una mujer. Pero como Silvia, antes de despedirte, voy a hablar enseguida con una persona que te conoce muy bien y que desde luego es el responsable de que no paremos de hablar de Benito Pérez Galdós con pandemia.
Ay,
y sin
Juan
pandemia,
Carlos.
Pues Juan Carlos se une a este diálogo con Silvia Marceau porque esta tarde volvemos a insistir en que se estrena de forma, vamos a decir, absoluta, esa oveja de Galdós. Juan Carlos, ¿qué nos dices de Silvia?
Y tenemos, Nieves, a la ovejita de Galdós, que es Silvia Marceau, que no podía faltar en esta cita del año Galdós.
Eso es.
Muchísimas gracias por invitarme, Juan Carlos, a participar, porque es un acontecimiento de celebrar este centenario con tanta actividad tan hermosa.
Es que Nieves, no sé si lo sabe, Silvia es una clásica ya, forma parte de mi vida desde hace tantos años, desde aquella vuelta al teatro de María Jesús Valdés en el año 91, creo que fue. Ahí estaba Silvia Marceau haciendo
clásica,
la dama del Alba de Casona.
Pero con cara de niña, por favor, ¿qué hace Silvia Marceau? Cara de niña.
Pues no lo sé, se conserva en un frigorífico.
Nada, pues Silvia, mucha suerte porque estrenas dentro de nada, así que te liberamos. Volvemos a decir Círculo de Bellas Artes en Madrid a las 7 en punto. Este estreno de La oveja de Galdós, dirigida por Inés Piñole, con obertura de Luis Alberto de Cuenca y dramaturgia de Julio Bravo. Mucha suerte, Silvia. Enhorabuena.
Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto. Adiós, adiós.
Ni me puedo controlar, envenenado por la adicción. Siento el furor hasta en la última.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.